Comenzamos.
Aterrizando.
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 Aterrizando. Para caminar juntos por un mundo mejor.
Bienvenidos a su programa Aterrizando para caminar juntos por un mundo mejor. Esta semana nuevamente abordando una temática de prioridad ambiental para nuestra ciudad, para nuestro país y para el mundo. Y bueno, como es de costumbre, hoy vamos a abordar un tema que puede servir para análisis, que sirve para informarnos acerca de ciertas situaciones en las cuales tenemos que tener cierta posición y actuar, bueno, bajo cierto conocimiento. Así que vamos a dar la bienvenida igual a Sara. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Rodri y bienvenidos a todos a su programa Aterrizando. Exacto, como le decía Rodri, vamos a estar hablando de un tema muy importante y a la vez muy preocupante, y que es necesario que la población y todos los que nos escuchen se vaya informando, porque incluso hemos tenido hace poco tiempo, tal vez hace un mes, repercusiones sobre este tema, ¿no? Y vamos a estar hablando sobre la tenencia de animales silvestres como mascotas. Y algo que platicábamos con Rodri justo antes de empezar a grabar el programa era, bueno, yo le preguntaba qué realmente está considerado como animales domésticos. Entonces es aquí donde Rodri nos explica realmente cuáles son los tal vez estas características para saber identificar tal vez a los animales domésticos.
Claro, Sara, ahí tenemos la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico. El animal doméstico pues son todos aquellos que, como su nombre indica, por el paso del tiempo, ¿no?, y en base a una serie de, si se quiere, transferencia de conocimientos, transferencia en términos de a nivel cultural y de costumbres, pues se ha ido domesticando, como su nombre indica, o sea, es decir, de que se ha empezado a crear un vínculo donde entre el ser humano y ciertos animales en el pasar de, con el pasar de los del tiempo, ¿no? Entonces, entre esos tenemos pues los más comunes, que son el perro, el gato, ¿no?, como los principales domésticos, los que sí pueden vivir en las ciudades, ¿no?, pueden vivir en las casas, en departamentos, obviamente con los cuidados igual que representa tener estos animalitos. No es solo tener por tenerlos y después que crecen o se vuelven viejitos, abandonarlos y demás. Pero también hay otro tipo de animales domésticos, ¿no?, domesticados, que son los domésticos, por ejemplo, de granjas, entre los cuales están pues los conejos, las gallinas, ¿no?, los gallos, patos, gansos, vacas, caballos, que también cumplen una función, ¿no?, y que, bueno, de alguna forma se han ido acostumbrando y teniendo este vínculo con los seres humanos para generar algún tipo de servicio, ¿no?, o algún tipo de producto derivado de estos animales, como por ejemplo derivados lácteos, derivados avícolas, ¿no?, la carne, entre otros. Entonces, son esos, digamos, la gama que tenemos en términos de animales domésticos, nuevamente los que prestan y con los cuales se ha creado un vínculo bastante fuerte entre el ser humano y estas especies. Y por otro lado tenemos los animales silvestres, ¿no? Los animales silvestres son aquellos que la característica principal es de que viven en ambientes naturales, como bosques, selvas, ¿no?, lagos, ríos, ¿sí?, y que no hay una como que un precedente en el cual, hablando ancestralmente, digamos en términos de generaciones o este vínculo ser humano y estas especies, algún tipo de conexión o vínculo que se haya trabajado, digamos, en este tiempo para que estos puedan estar con los seres humanos, ¿no? Entonces, generalmente estos deben estar en sus espacios naturales, en sus hábitats. Estos cumplen una función importantísima dentro de lo que es su ecosistema, como componente de ya sea una cadena de nutrientes, una cadena trófica, una cadena de servicios que puede dar dentro de su mismo ecosistema, ¿no? Y que si nosotros como seres humanos vamos, sacamos este animal de ahí, una especie animal de este ecosistema, pues el ecosistema entra en un desequilibrio y pues se genera algún tipo de perjuicio colateral a este tipo de acción, ¿no? Entonces, esa es un poco la diferencia que hay entre el animal doméstico y el animal silvestre.
Justamente hablando de animales silvestres y la explicación que nos da Rodrigo, hace un mes, si no me equivoco, teníamos este caso del zorro Antonio, que es un zorro andino, y que realmente trajo mucha controversia porque ya tenía 9 meses, se veía bastante grande y había sido criado por una familia en Oruro. Las redes sociales realmente estallaron con este tema porque recordemos bien que primero se quitó a este zorrito de la familia que lo había criado, se lo pensó y se lo llevó al zoológico de La Paz, luego se lo devolvió al zoológico de Oruro. La gobernación al final prácticamente terminó cediendo a la familia al zorrito, pero la familia tal vez recapacitó de alguna forma y actualmente el zorro se encuentra en el zoológico de Oruro. Tal vez un poco desde tu opinión, Rodri, porque realmente es un tema muy controversial, muy problemático, por así decirlo. ¿Qué crees que tal vez desde tu opinión, qué habría sido lo mejor en el lugar donde se podría quedar este zorro? Ya sea en el zoológico de Oruro, con la familia, tal vez soltarlo a su hábitat natural. En mi opinión, por ejemplo, yo creo que habría sido mejor tal vez que se quedara, ¿no?, con su familia. Obviamente la familia teniendo las precauciones debidas, porque al final de cuentas es un zorrito. Tiene su naturaleza, ¿no?, ahí adentro. Uno nunca sabe cuándo puede despertar. Entonces, Rodri, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, creo que yo soy un poco más radical en términos de que, bueno, para empezar, la familia, sea cual sea la circunstancia por la cual vio al zorrito y llevarlo a la casa, ya está mal, súper mal. Dentro de nuestra legislación y dentro de la normativa ambiental vigente, pues ese tipo de tenencia, de tener en cautiverio algún animal silvestre, es penado por ley. En ese sentido, la desinformación tal vez de la familia, el de agarrar el animalito, por más cachorrito que sea, de que lo hayan visto sin su mamá, sin su familia, bueno, en este caso sin su manada, ¿no?, de otros zorritos, pues ha hecho de que pues se lo vea como un perrito doméstico, ¿no? Entonces, eso ya para entrar, de entrada está mal. Dos, ya cuando, ya poniéndonos en la circunstancia actual, ¿no?, de que el zorro ya tiene casi un año, bueno, se ha hecho la denuncia, bueno, no sé cómo ha sido la parte de haber descubierto de que este zorrito estaba en un lugar urbano, pues lo que se debería haber hecho es, uno, llevar a este zorro a un centro de atención y derivación de animales silvestres, ya sea en La Paz, en Cochabamba, bueno, donde manejado por la gobernación, por el municipio, y bueno, ver de que este animal pueda de alguna forma retornar a su hábitat natural. Sabemos y hemos hablado esto con el tema de los refugios en anteriores programas, de que es muy complicado, ¿no?, cuando se acostumbran estos animales a que tú les des comida, que tú les des techo, que tú les des abrigo, pues ya cuando desde pequeños, y ya cuando crecen, se los quiere reinsertar en su hábitat natural, pues es muy difícil que se acostumbren y pues son mucho más vulnerables que un animal que ha vivido pues en su ecosistema y en su hábitat. Entonces, para mí debería haberse decomisado a este zorro, lamentablemente, ¿no? O sea, ahí, y esto tiene que quedar clarísimo para las personas que pretenden o que creen que por ayudar o que porque creen que va a estar mejor un animalito en una casa que en su estado natural, pues no hay que hacerlo, porque claro, al final sufren, Estos animalitos igual sienten, ¿no? Crean un cierto vínculo con sus dueños, y que después se los separe, pues más allá de que se genera algo, seguramente un problema psicológico en el perrito, digo, en el zorrito, o en el sentimiento del zorrito, ese apego con sus dueños. Está también todo el tema de, claro, no va a poder volver a su hábitat natural, entonces va a quedar en un lugar que, lamentablemente, en nuestro país, como hablábamos, pues los centros de derivación o estos refugios muchas veces o ya han colapsado en términos de espacio, o los lugares donde se los tiene, como algunos zoológicos y demás, que son otros espacios donde pueden ir, pues no son los adecuados, ¿no? Lamentablemente. Entonces, pero lo que se debería haber hecho es a llevar este zorrito a uno de estos lugares y a la familia pues multarla, o darle la sanción que se merece por el tema de haber tenido en cautiverio un animal silvestre, para también marcar precedente y decir de que esto no es normal. O sea, esto no se debe normalizar esto, por más de que las personas en las redes sociales crean de que bueno, todos somos jueces, ¿no? En las redes sociales, y todos damos nuestro juicio de valor ahí para, ya sea en contra o en favor, pero bueno, creo que sobre todo está la ley, lo que dice la normativa, y es en lo que nos tenemos que basar. Así que seguramente el zorrito iba, y seguramente está sufriendo, porque el zoológico de Oruro no es un lugar, si tú quieres, el más adecuado para que un animal esté, ningún animal en ese zoológico, lamentablemente. He conocido hace unos 3, 4 años ese zoológico, y realmente es uno de los peores lugares para tener animales. Yo no sé cómo sigue en funcionamiento, pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, pues el animal debe estar sufriendo, esperemos de que tenga por lo menos comida, abrigo, ¿no? Y bueno, ya muy difícil de que este vuelva a su hábitat natural. Lamentablemente, pues ese animalito va a seguir ahí enjaulado, ¿no? Seguramente los que conocen el zoológico de Oruro no es grande, así que tampoco es que cuente con un espacio cómodo como para desplazarse y para hacer, no, o sea, debe estar en por lo menos en 2 metros por 2 metros, en el mejor de los casos, y enjaulado, esperemos que no, pero bueno, creo que es un poco las características que tiene este tipo de espacios, como es el zoológico de Oruro. Tal vez tiene concreto encima, o sea, está en un espacio con concreto. Entonces ya este animal ha sido totalmente apartado de lo que era su hábitat natural, y bueno, ya pues es creo que lo que tenemos que cambiar, ¿no? Esa mentalidad, pero creo que es lo que se debería haber hecho con el animal desde un principio.
Claro, y bueno, ahora supongo que cada uno sabe lo horrible que debe ser estar encerrado tanto tiempo, y al menos de nosotros, ¿no? Ahora depende ver cuándo salimos y cuándo no con esta cuarentena, y ese animalito no tiene otra opción. Algo que muy importante que decía Rodri era que hay que estar bastante informados y seguir lo que dice la ley. Lo interesante es que el dueño del zorro hablaba, cuando hablaba decía que supuestamente él había consultado con un abogado para saber qué hacía cuando obtuvo a este animal, y bueno, le habían recomendado que era mejor quedárselo. Así que incluso que quede como dato que las personas que manejan las leyes no las manejan muy bien como para asesorar a la gente en estos temas. Algo que igual hablábamos en un programa anterior cuando hablábamos de los refugios silvestres era que, igual Rodri lo mencionaba, que de alguna forma nosotros como ciudadanos aportamos a esta gran problemática, que es incluso tener a los animales silvestres domesticados. Que, por ejemplo, la gente compra a los loritos para tenerlos como mascotas, ¿no? Y lo peor es que en la mayoría de los casos les cortan las alas, los tienen en jaulas, a los pajaritos los tienen en jaulas. Y algo que igual hablábamos en el programa anterior era que tenemos que cortar este problema de raíz, ¿no? Y tenemos como dos formas que se dan este problema, ¿no? Por ejemplo, el caso del zorro Antonio, que era una familia que encontró al zorro y se lo quiso quedar tal vez con buenas intenciones, no sabemos. Y este segundo caso que se da, que es cuando nosotros compramos a estos animales, ya sea por pena o por tenerlos en nuestras casas, ¿no?
Sí, es muy, como dices, es un tema de conocimiento en algunos casos, o desconocimiento, perdón, y este tema de la ignorancia sobre ciertos peligros, sobre ciertas, problemas que pueden traer estos animales silvestres al traerlos a un espacio urbano, ¿no? Entre ellos está todo el tema de zoonosis, es decir, toda alguna enfermedad o algún patógeno que los animalitos silvestres pueden transmitir, ya sean a los humanos o a nuestras mascotas domésticas. Y por otro lado también está el tema de la normativa, ¿no? La normativa que muy pocas veces se sabe, o sea, muy pocas veces hasta conocemos qué dice nuestra Constitución Política del Estado, ¿no? O sea, deben ser muy pocas las personas que saben esto. Y claro, mucho menos las personas que saben qué dice la normativa, la ley 1333, la ley 700, la ley de la madre tierra y otras que tienen un ámbito en el tema de medio ambiente en el país. Entonces, lo que hay que justamente trabajar es en procesos de educación, en temas que tienen que ir complementarios desde las diferentes oficinas públicas, ¿no? Desde los diferentes organismos públicos que tenemos en el país, ya sea a nivel municipal, a nivel de gobernación y a nivel de ministerio, ¿no? A nivel de como Estado. Por otro lado, también hay que ver el tema de qué pasa con el tráfico como tal, ¿no? O sea, porque el tráfico, o sea, es por un lado ya sí lo encontré, pero muy raras veces es de que te encuentras un animal silvestre, ¿no? A mí me parece muy raro encontrarte como que un animal silvestre. Debe haber ocasión. Pero hay que pensar en estos problemas que ya mencionabas. Pero por otro lado, un problema muy grande a nivel, no solo de Bolivia, sino del mundo, es el tema del tráfico de animales silvestres, ¿no? Que genera mucha plata, ¿no? Y hay que tomar en cuenta también las características que tiene este, ¿no? Uno, el tema de invasión o la parte invasiva de estos espacios naturales, la extracción de los animales, ¿no? Cómo se los transporta. 8 de 10 animales mueren en el transporte desde su lugar de origen hasta el lugar de comercialización. Entonces, luego estos otros dos, bueno, se los domestica y luego se ven este tipo de problemas con los que hemos mencionado como ejemplo, ¿no? El tema de este zorro que ha causado pues un revuelo en redes sociales por todo lo que, por cómo se ha suscitado el desenlace de esta historia. Sin embargo, hay muchos problemas ahí en términos del tráfico, ¿no? Como tal. Entonces hay que pensar igual de que si en las ciudades no va a haber esta demanda, pues tampoco va a haber la oferta, ¿no? Así que hay que empezar a sensibilizar a la población, principalmente a los niños, ¿no? De que estos animalitos silvestres no son mascotas, no son domésticos, a los que tienen el poder adquisitivo, ¿no? Porque no es que la guagua va y se compra, ¿no? Porque, quiero monito, quiero un lorito, si no son los papás, las mamás, hay que decirles no. Y mientras no haya, por eso decimos, esta demanda de animales silvestres en nuestro medio, pues no va a haber la oferta, entonces ahí como que se va a parar, porque no va a ser rentable para los que trabajan con ello. Y si sabemos de alguien que tiene este tipo de animales, hay que denunciarlo. Ahí está la Policía Forestal Medioambiental, POFOMA, ahí están los departamentos de recursos naturales, de biodiversidad, de la gobernación, del municipio, a quienes podemos acudir y decirles, oigan, bueno, acá mi vecino tiene una paraba, tiene, no sé, un zorro, tiene un tejón, tiene un mono, y a esas personas, lamentablemente, hayan sabido o no hayan sabido, pues hay que sancionarlas, hay que quitarles de esos animales, y bueno, lamentablemente sufrirá el animalito, pero no se puede tener este tipo de animales. No porque me da pena, pobrecito, que va a comer, que ya está domesticado. No, disculpe, o sea, si seguimos fomentando esa mascotificación de este tipo de animales, pues no vamos a llegar a ningún lado. Así que hay que hacer lo que dice la ley y ya, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, también para no ver sufrir estos animalitos posteriormente, pues no hay que tenerlos.
como decía Rodri, hay que revisar la ley realmente para estar informados sobre esto y no fomentar a esta oferta-demanda, ¿no? Como lo decía Rodrigo. Amigos, cambiando un poco de tema, recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran vía Facebook como Aterrizando o también como Fundación Gallapacha. También tenemos Instagram, nos encuentran como Fundación Gallapacha y ya saben, cualquier mensaje, cualquier opinión es bienvenida. Hablando de redes sociales, la Fundación tiene una convocatoria para pasantes que si está escuchando este audio hasta antes del 29 de julio, puede participar, puede llenar el formulario para ser parte de la Fundación Gallapacha. Rodri, ¿nos hablas un poquito sobre esta convocatoria?
Claro que sí, estamos, cada semestre sabemos de que, bueno, hay muchos estudiantes que están ya terminando, concluyendo su carrera, en diferentes, y de diferentes carreras además, ¿no? Entonces, lo que nosotros también, como fundación, generamos son oportunidades para que estos jóvenes estudiantes puedan de alguna forma generar experiencia profesional o experiencia trabajo en algunos de nuestros proyectos, ¿no? Así que este semestre, este segundo semestre, al generarse igual ciertas características en esta virtualidad que nos ha llevado pues la emergencia sanitaria y esta pandemia del COVID-19, pues hemos abierto tres espacios, ¿no? Para tres carreras diferentes para que puedan trabajar con nosotros en los diferentes proyectos. Una es en el tema de comunicación social, para trabajar en procesos de comunicación, productos comunicacionales, ¿no? Que vayan acompañando a nuestros proyectos de educación, de generación de información local, en términos de cambio climático, tema de cultura del agua, el tema de generar productos comunicacionales, como por ejemplo este tema de los podcasts y otro tipo de producción. Luego está el tema de diseño gráfico, que igual va mucho más al tema de lo virtual, al de empezar a generar información asertiva en redes, ¿no? Principalmente en redes sociales. Así que para diseñadores o diseñadoras gráficas o que estén estudiando esta carrera, pues bienvenido. Y el otro es para personas de ingeniería ambiental que puedan acompañar igual toda la parte técnica de soporte y de fundamento que tienen nuestros proyectos en el área ambiental, ¿no? Ya sean temas de cambio climático, agua, está igual el tema de conservación. Así que bienvenidos a estas personas. Está en nuestra página de Facebook, si es que gustan, ahí está toda la información, ahí está el formulario para llenar, en la Fundación Gallapacha, pueden igual ver, creo que también ya están aterrizando, ¿verdad? Igual, así que pueden igual revisar en el fanpage de Aterrizando y llenar el formulario y bueno, nosotros nos vamos a poner en contacto con las personas preseleccionadas. Es un formulario sencillo, no les va a llevar más de 3 minutos y bueno, dar esta oportunidad a jóvenes estudiantes, en este caso de Bolivia, porque el trabajo va a ser virtual, no es necesario que sea presencial, así que vamos a hacer esta selección y nos vamos a contactar con ellos. Así que esa es un poco la parte de la convocatoria.
Así que ya saben, amigos, pueden postular hasta el 29 de julio. Continuando con el tema, hemos estado hablando sobre la tenencia de animales silvestres como mascotas. Y bueno, también queremos hacer énfasis en la responsabilidad que se debe tener al tener una mascota. Y no estamos hablando de mascotas silvestres. Olvídense, no se pueden tener mascotas silvestres. Por ejemplo, si tenemos perritos o gatitos, la responsabilidad que se debe tener con estos animalitos. Hemos visto en muchos casos que padres le compran, no sé, un perro o un gato a su hijo. Para, bueno, he escuchado, ¿no? Para hacerlo más responsable o para que tenga responsabilidades. Amigos, hay que pensar realmente la responsabilidad que trae criar un animalito. No es simplemente tenerlo y en muchos casos amarrarlos en el patio, dejarlos en el patio. Son animales con sentimientos, ¿no? Así que también se les tiene que dedicar tiempo y es una responsabilidad que cuando la quieres adquirir, realmente te la tienes que pensar para ver si de verdad puedes con todo lo que viene, criar, adoptar a un animalito. ¿Verdad, Rodri?
Exacto. Ahí hay otro tema, ¿no? Como hablábamos al inicio y como decía Sara, ese Si vamos a tener un animal doméstico, en este caso sea un gatito, sea un perrito, tratémoslo también como se merece, con todos los cuidados, con toda la atención, ya sea a nivel de salud, a nivel de comida, techo, cobijo, ¿no? Para que no sufran estos animalitos. A veces cuando son chiquititos, sí, son bonitos, son todo, pero ya cuando crecen o cuando ya son viejitos, pues ya son un estorbo, ¿no? Ya no los vemos como tal y los vemos como objetos que podemos desecharlos y nada más. Así que no los veamos así, son seres vivos que nuevamente estos de cierta forma crean algún tipo de vínculo con nosotros como seres humanos, y bueno, hay que darles todas las comodidades, todas las atenciones que se merecen. Yo no estoy de acuerdo tampoco con el tema de que se comercialice, por ejemplo, con estos animalitos, ¿no? O se haga como una especie de verlos solo como un objeto comercial, ¿no? De algunas razas, principalmente de perritos, ¿no? Que se los tiene ahí solo para que se reproduzcan y después lucrar con eso. Estoy totalmente en contra de esto. Lamentablemente no es la forma en la que se los debe tener. Porque claro, solo se los ve como principalmente para las perritas, ¿no? Que salen camadas y camadas de animalitos de sus crías, y claro, solo sirve para que nosotros lucremos. Si queremos ganar dinero, pues busquemos un trabajo de verdad. Ese no es un trabajo, no es una forma digna de ganarse el dinero. Así que sí, todas las personas que comercializan este tipo de, o se ganan la vida, entre comillas, a costa de este tipo de comercio, la verdad es algo que igual se debería normar y debería estar prohibido en nuestro país. Así que bueno, son cosas que hay que reflexionar, no hay que verlos así como eso, ¿no? Como objetos, y bueno, darles todo lo que se merecen estos, porque realmente no hay animales más fieles, principalmente los perritos, ¿no? O sea, de verdad, a mí me encantan los perros, no mucho los gatos tienen su personalidad, pero no dejan de merecer también el cuidado y la atención que merecen, ¿no? Cada uno de estos.
Exacto, y es algo que hemos dicho durante todo el programa, realmente no fomentar esta oferta y demanda, que se da en especial en este hecho de tener perros de raza y ese asunto, ¿no? Realmente usted no necesita un perro de raza para recibir tanto amor, así que ya para finalizar el programa, como consejo, si realmente está dentro de sus posibilidades, adopte a un animalito, a un perrito, a un gatito. Los refugios lamentablemente están llenos. Son animales que realmente, al menos y en especial los de los refugios, son los más agradecidos después, son los más fieles. Así que démosle un hogar a un animalito que se encuentra en un refugio. Las recomendaciones de todas las semanas, amigos, ya saben, trate de no salir de su casa si realmente está dentro de sus posibilidades. Lávese las manos, use barbijo, use guantes, utilice lentes y no salude con la mano, use el codo. El objetivo, amigos, es cuidarnos a nosotros y a los otros para poder salir de esta pandemia lo más rápido posible. Muchas gracias por escucharnos y espero que disfruten el programa. Gracias.
Es hora de despedirnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Aterrizando, caminando juntos por un mundo mejor.